Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en este importantísimo stand del Instituto Nacional Electoral. ¿Alguno de ustedes ya les había tocado visitar el stand del INE en otras ocasiones? ¿Conocen entonces la y muy, muy importante real que tiene el instituto? ¿Verdad? Entonces, qué bueno, porque a veces creemos que el INE sola y exclusivamente organiza los procesos electorales, que desde luego que lo hace, pero el INE tiene muchas otras responsabilidades también con todos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas. Así es que, pues qué bueno que ustedes se acercan a estas publicaciones y a esto que el INE nos ofrece. El día de hoy llevar a cabo la presentación de este título que se llama Mozart o voleibol, es una pregunta, Mozart o voleibol, que forma parte de la colección Árbol, esta colección que hemos coordinado para el Instituto Nacional Electoral desde el 2016 y que cuenta ya con una treintena de títulos y que tiene como objetivo trabajar en la educación cívica y en la formación de niños y de los adolescentes. Cuando esta colección nace, y seguramente la consejera Zavala, que ahora nos acompaña, lo recordará, porque ella ha sido cómo podemos formar ciudadanos, cómo podemos hacer que nuestros niños y nuestros adolescentes desde temprana edad como ciudadanos, porque van a llegar a la mayoría de edad. Es como si alguno de ustedes, muchachos, cuando cumplen 18 años, ¿no?, amanecen, feliz cumpleaños, ah, ya soy ciudadano. Pero lógicamente tienen que tener una información desde antes, ¿no? Porque si no, ¿qué es eso de ser ciudadano? ¿Con qué se come? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Qué significa esto de formar ciudadanía? Bueno, pues la colección, ese objetivo, esa visión de crear estos cuentos infantiles para que traten estos temas de formación ciudadana y educación cívica. Mi nombre es Teresa Vicencio, soy coordinadora de esta colección y me acompaña aquí en la mesa la consejera Claudia Zavala. Me acompaña también nuestra queridísima ilustradora de este título, que es Renata. De ilustración, y en unos minutos sin duda llegará el autor de este título, que es el maestro David Martín del Campo, también un excelente escritor. Bueno, ¿cómo nació este título? Cada título obedece a algún tema que nosotros queremos tratar para construir los valores democráticos y trabajar en la formación. Nos propusimos tratar un tema por demás importante: diálogo y construcción de consensos. A ver, ¿qué les dice esto de diálogo y construcción de consensos? ¿Quién me dice? Adelante. Llegar a un acuerdo, ¿no? Eso que sea a través del diálogo. ¿Quién más quiere mencionar alguna idea de esto? Adelante. Los dichos populares son muy sabios, ¿verdad? Hablando se entiende la gente. Ya lo decían las abuelas, ¿no? Hablando se entiende la gente. Bueno, pues por ahí va. Entonces, esta es una colección en el mérito de contar con excelentes escritores y grandes artistas de la ilustración, porque yo estoy convencida de que México tiene una gran, gran literatura infantil. La propuesta era no hacer solo un libro didáctico, sino un libro bello y un libro que literariamente fuera valioso. Y por eso es que para este título invitamos al maestro David Martín del Campo. Bienvenido. Y yo, a la artista de ilustración Renata Galindo. Yo quiero cederle el micrófono a David Martín del Campo, a quien un día le llamamos, quien me ayuda en el trabajo editorial, que es la maestra Ana Arenzana, y le dijimos que queremos que formes parte de esta colección y te vamos a dar una encomienda. Tienes que ficcionar, tienes que inventar una historia que suceda con un centro escolar y donde puedas poner en juego estos valores y estas dificultades que tenemos para trabajar por el diálogo y la construcción de consenso. Ser escritor ya es un reto, ya implica un talento. Escribir una obra por encargo es doblemente meritorio, porque no es lo mismo escribir lo que te están encargando que escribas y que además resulte bien hecho, creíble, agradable, de calidad. Y esos son los méritos de mi muy querido David Martín del Campo, que pues es originario de la Ciudad de México, que ha trabajado muchísimo en temas, bueno, tu carrera original es comunicación, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México. También el periodismo cultural y su oficio literario pues suma la publicación de más de 40 libros, novela, crónica, biografías. No es que solo él escriba para niños, de hecho pues muchísimos de tus títulos en realidad son para adultos, ¿no? Pero bueno, has viajado por todos los géneros y por todos los públicos. Así es que yo quisiera, David, que nos contaras cómo fue la vivir esta historia y de participar en esta colección.
Buenas tardes. Primero una disculpa, me dijeron que la presentación era a las 4:30, entonces yo venía muy campante en mi carriola y me tuve que apurar. Luego, estoy muy contento porque me siento como el papá en el sanatorio recibiendo al niño, yo no lo conocía, entonces y la verdad es que nos quedó muy lindo, Renata, pero si vamos a ser justos, el primer elemento de justicia es, ¿por qué cuando dice mi ficha que yo nací en 1952, en la tuya no dice que naciste en 2001? Bueno, es un principio. Preparé unas líneas para que un poco explique eso, y antes un agradecimiento a Ana Arenzana, que son quienes me estuvieron, digamos que, impulsando para hacer este libro, que hice la verdad con mucho gusto. Y entonces anoche, que estaba en mi pijama un poco nervioso con la negra con la que duermo, es mi perra, decidí ofrecerles estas. Y dice, yo creo que es la última vez que hago una presentación con manuscrito de mi puño y letra. Dice, Mozart o voleibol. A veces pensamos que habría que declararle la guerra. Es un país incontrolable a ratos y no tiene gobierno ni remedio. Pensamos, es un país de 70 millones de individuos juveniles que piden, exigen que les prestemos atención, ¿o no? Que les proporcionemos dulces, algún juguete, una tableta de videojuegos. Ese país está conformado por los niños de México. De ellos, 34 millones tienen 14 años o menos. ¿Qué hacer con esa nación rebelde? Digo, ¿qué hacer mientras se convierten en ciudadanos que ejerzan sus derechos plenos, trabajen, paguen impuestos, bendigan o maldigan al gobierno en turno, adquieran algún vicio o no, se casen, tengan a su vez hijos y a ratos no sepan qué hacer con ellos? Vaya pregunta. Una de las formas de atender a esa nación de 34 millones, en mi caso particular, es ofrecerles historias y emociones que solo habitan en la literatura. Sí, escribir libros para ellos y que se diviertan, aprendan algo, se enfurezcan a ratos y de algún modo sean felices en esos momentos de ensoñación. Los gatos comen fantasmas. ¿Ha caído un perro cosmonauta en el rancho del tío Agustín? ¿Puede la sombra de Ambra establecer conversación con la propia niña, Umbra, platicando con Ambra? Así son las historias de algunos de los libros que he escrito para los niños. Más de 20 títulos en los que transitan los tlacuaches, niños envidiosos, niñas que conversan con el espejo y la llevan al psiquiatra, ballenas y ratones que platican sobre las ventajas de ser grande o pequeño. Podría mencionar algunos títulos, por cierto, asequibles en esta feria. El día que prohibieron la escuela, el cual libro es muy exitoso. También Tú no existes, Mi tía Lu, La historia del hielo, La extraña desaparición de la familia Coromoto, en fin. 34 millones de personitas hambrientas de aprender, reflexionar, enterarse de la indigencia o la necesidad de sus mayores, el mundo de caos y maravilla que les hemos heredado. Así fue como nació la historia de este cuento, ahora en sus manos, que, si no le dicen a nadie, también está dirigido a los adultos. Nunca es tarde para aprender. ¿Mozart o voleibol? Está la historia de Rebeca, que están luchando por una cancha, o un auditorio, o un gimnasio, o un frontón. Hay muchos enemigos del deporte en esa escuela, y hay que hacer una encuesta, defender las ideas, intereses, convencer, porque las ideas pesan, y sobre todo, lo importante es ser felices. Aprender a debatir, defender con argumentos, no con gritos. Polarización inútil que lleva a ello. Todos tenemos una cuota de razón. Hay que aprender a debatir, decía, dialogar, aceptar la razón del otro. Bueno, sí, aprender, aunque primero está saber leer. En el México de hoy, el del Internet y la inteligencia artificial, existen 3.800.000 niños menores de 19 años que no saben leer ni escribir. Es decir, el 4.7% de la población juvenil. En esas estamos. La mayoría de ustedes son asesinos, creo. Ocurre que al llegar a la adolescencia, las hormonas a todo se abandonan, la inocencia. Se abandonan entonces la inocencia, las muñecas de peluche, las pistolas de juguete y las Barbies. Nos hacemos adultos de golpe, dejando atrás el cadáver del niño que fuimos. No es mi caso. Contra todo pronóstico, hay dentro de mí, todavía, ese niño lleno de curiosidad, coleccionista de objetos raros, juguetón a la menor provocación, fantasioso, enemigo de la solemnidad, las caras de aburrimiento, las formalidades a toda costa. Es mi condena, mi perversión, que ningún psiquiatra ha podido remediar. Y ese niño sobreviviente es el que escribe estos libros para niños. ¿O qué? ¿Van a escribir ellos mismos al cumplir los 9 años de edad? Entonces, debo confesarles algo. Tengo por costumbre, en esta época del año, el invierno, las piñatas, el arbolito resplandeciente, las pascuas, los aguinaldos, villancicos y los peces en el río que beben y beben, decía, tengo por costumbre escribir para niños. Historias de ratones, gallitos charros, niñas que añoran el retorno de papá. En el verano, por cierto, escribo otro tipo de libros, novelas de traiciones, crímenes, adulterios, pero esa es otra historia. Ah, esta realidad esquizofrénica. Mozart es Mozart, y dicen, hasta las bestias ceden ante su gracia y su melodiosa fascinación. Voleibol, sí, porque es el deporte donde se conjugan las artes de la violencia, ¡pap!, y el vuelo de los ángeles tratando de superar la red. De eso se trata este libro. ¿Qué debe predominar? ¿La razón o el esfuerzo, el arte o la garra futbolística, la jardinería y el conservacionismo o los coros infantiles. Do, re, mi, fa, sol, se fundió el farol. La historia de este librito ofrece, de alguna manera, la pugna permanente de los adultos por emplear los presupuestos de un modo correcto, filantrópico, con beneficio de la comunidad. Y eso debe aprenderse. ¿Mozart o voleibol? Yo me quedo con Mozart, golpeando el balón con una tremenda volea y el remate definitivo, ¡pap! Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querido David Martín del Campo. Voy a permitirme leer lo que dice aquí en la parte de atrás, en la cuarta de forros. Dice: a Rebeca le encantan los deportes y a Toño, su mejor amiga, le fascina la música. Ambos tienen ideas valiosas para aprovechar un terreno que ha conseguido su escuela con el fin de ampliar sus instalaciones. No son los únicos, pues hay más estudiantes que también quieren participar con distintas sugerencias, e incluso algunos docentes expresan sus propuestas con la mejor intención de ayudar. Sin embargo, la asamblea donde se tomará la decisión definitiva se pone tensa, pues cada quien cree que su idea es la mejor sin pensar en el bien común de todas las personas involucradas. ¿Ganará el diálogo? ¿Qué propuesta elegida? Ya nos dijo David cuál es su propuesta elegida, la de él. Miren, todas las cosas que valen la pena, creo yo, son aquellas que se hacen en equipo, ¿no? Trabajar en equipo siempre es lo que hace que las cosas y los resultados sean mucho más satisfactorios. Y es el caso, pues, de una publicación que aparentemente se ve sencilla, pero en la que se involucran muchísimos especialistas y desde luego la voluntad institucional del INE. Y yo quiero aprovechar para agradecer esta invitación y esta posibilidad de estar el día de hoy aquí a la licenciada María Elena Cornejo, que es nuestra directora ejecutiva de capacitación electoral y de educación cívica, y que es el área que se encarga de impulsar esta colección. Para que fuera posible este título, pues con la gran creatividad de David no hubiera sido suficiente. Necesitábamos que entrara Renata al escenario. Renata, que es diseñadora de profesión, que ha participado en muchas otras editoriales, como por ejemplo El Naranjo o Trilce. Además, has participado también en cuestiones de animación, ¿verdad? Y su obra puesta no solo en ferias de libro aquí en México, sino que también has llegado a la Feria del Libro de Bolonia en Italia y en Estados Unidos también tienes presencia con tu trabajo. Aunque haya nacido en el 2001, es igualmente talentosa, muy talentosa. Y yo quiero...
El problema de la juventud es que se quita con el tiempo.
Bueno, así es que yo quiero cederle la palabra a nuestra querida Renata para que nos diga cómo fue esa experiencia de ilustrar la historia de David.
Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues primero agradecer muchísimo a Line, a Tere y a Ana y a David por esta oportunidad. La verdad es que fue una gran experiencia. Y pues creo que parte del reto de trabajar en este libro es que la historia... Para mí, cuando leí el texto, dije, pues ya está todo, ¿no? Ya está la historia, están los personajes, están los diálogos, ¿qué hago yo? Y lo que pensé fue, bueno, creo que la esencia de esta historia es justamente este diálogo en el que tienen que involucrarse los personajes, ¿no? Y en donde tienen que tomar una decisión y convencer a los demás de que su idea es la mejor y la que va a beneficiar a todos. Y entonces, pues yo en mi mente de ilustradora pues veo más imágenes que palabras, porque las palabras no son lo mío. Lo van a notar porque mi participación puede que sea más corta que la de los demás. Pero bueno, yo todo lo veo como en imágenes. Entonces dije, bueno, ¿cómo se ve este enojo de yo quiero que sea una cancha de boli? No, yo quiero que sea una sala de conciertos. No, pues se ve como ruido, ¿no? Se ven como gritos, como una pelea. ¿Y cómo se ven los gritos? Pues como algo desordenado. Entonces dije, bueno, creo que esta imagen es de niños como alzando la mano y empujándose unos a otros, y es como, como se ven, ¿no? Entonces, pues ¿cómo puedo yo contribuir a este libro? Tal vez como creando estas imágenes que me vienen a la mente cuando leo lo que está sucediendo en la historia. ¿Cómo se ve, por ejemplo, la intervención de Anita, que acaba siendo pues la conciliadora, la que resuelve el problema? Pues es como, ella es muy calmada, es tímida, ella habla de su idea como de una forma muy humilde y sin pretensiones, y propone algo que puede ayudar a todos. Pues entonces decidí pintar como este jardín en donde se ven todas las plantas que ella propone plantar, y está ella hablando como viendo este jardín como con esta nostalgia de lo que le gustaría, ¿no? Y pues creo que así fue como decidí que podía hacer mi contribución, pensando como en imágenes que yo recuerdo, además cómo era lo que me imaginaba en la escuela, o cómo eran mis salones, cómo era el uniforme, que se sentía discutir con los compañeros, estos profesores que proponen cosas, y cómo hacemos para convencer a los demás, pues creando imágenes, ¿no? Imagínense cómo sería una cancha de atletismo, imagínense cómo sería este auditorio increíble. Entonces, pues crear estas imágenes para que al leer el texto no fuera solo repetir lo que ya decía David, ¿no? Sino pues cómo me imagino que podría ser ese auditorio, o cómo podría ser ese jardín, o cómo podría ser estas canchas distribuidas en el espacio que tienen disponible. Y pues bueno, esencialmente esto, y también las expresiones de los personajes. O sea, creo que parte de lo que traté de hacer en este libro con las ilustraciones fue darle a los personajes expresiones muy claras, porque tenemos esta parte del enojo, de como el nerviosismo, de la tranquilidad, y pues poniéndoselas gráficamente en los rostros a los personajes, pues creo que se puede entender mejor cuál es el ánimo, ¿no? Y las emociones que se sienten en cada momento de la historia. Y pues bueno, creo que esa fue esencialmente la contribución que tuve en este libro. Me parece que en conjunto logramos algo interesante y que puede ser muy atractivo para lectores jóvenes. Trate de que fueran muy dinámicas las imágenes, ¿no? Que se sintiera movimiento, acciones, y pues que pasáramos de página en página como queriendo ver más, ¿no? Que creo que es parte de lo que debe hacer un libro, que queramos pasar la página. Espero que se haya logrado. Y pues estoy muy contenta del resultado. También es la primera vez que lo veo, y la verdad es que creo que quedó muy bonito. Espero que estén de acuerdo todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniela. Yo creo que no sé de los jóvenes niños que están el día de hoy aquí, ¿a quién de ustedes les gusta dibujar? Que levanten la mano. Niños y no tan niños, así como debe de ser. Bueno, pues aquí ya tienen el testimonio, ¿no? De quien ha elegido como vocación expresarse a través de las imágenes y todo lo que, el potencial que eso tiene para comunicarse, ¿no? Así es que yo creo que fue una deliciosa mancuerna entre los dos artistas que hoy nos acompañan. Si ustedes formaran parte de esta comunidad o de este centro escolar en donde hubiera un terreno y ustedes tuvieran que decidir si en ese terreno se hace una cancha de voleibol o se hace un pequeño auditorio de conciertos, ¿qué haríamos? A ver, ¿quién votaría porque se haga una cancha de voleibol? Que levante la mano. ¿Quién votaría porque se haga una sala de conciertos? Como vieron, aquí tampoco hubo un consenso total. Entonces se verían en la necesidad de vivir una experiencia para llegar a un acuerdo, como les pasó a la comunidad que es retratada en esta historia, ¿no? Imagínense ustedes que tendrían que argumentar, tendrían que escuchar a los otros, pero a lo mejor de repente se van a enojar porque los otros están diciendo cosas que a ustedes no les parece o están descalificando sus ideas. Bueno, pues todo eso nos pasa, porque dialogar y construir consensos no es una cosa sencilla, no es una cosa sencilla. Sin embargo, pues es algo que como sociedad y como ciudadanos, pues tenemos que entrenarnos en eso para poder estar en una armonía en todos los espacios de nuestra vida social. Pero, ¿quién mejor que la consejera Zavala, que ha sido impulsora de todo esto y que además yo le agradezco mucho que esté aquí, porque pues los consejeros del INE tienen un chambal, tienen muchísimo trabajo de cosas importantísimas, pero que se sumen a estas presentaciones, pues es también darle la importancia que tiene la educación cívica, ¿no?, en nuestros niños y con nuestros adolescentes. Así es que, pues queremos escuchar a la consejera.
Muchas gracias, Tere. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes quienes siguen también por las redes. Les saludo con mucho gusto. Primero quiero decirles que estoy muy contenta de vernos, de encontrarnos aquí, porque sé que son fieles seguidores de la colección Árbol, y eso es importante porque nos une, algo nos une aquí, que queremos mucho esta colección. Segundo, Tere, muchas gracias por tu coordinación. Por reunir a los artistas que hacen posible nuestras obras. Y aquí está, miren, Renata logró el cometido, de verdad, vean ustedes. Porque sí nos... A mí hay esta imagen, cuando están discutiendo y las propuestas, esta imagen me dije, qué capacidad de quien lo hizo para poner lo que uno, lo que se está... Pero David, no, pues te encargaste de dar la historia de lo que vivimos día a día. ¿Quién de ustedes no se ha enfrentado a ideas diferentes? ¿Quién de ustedes no se ha enfrentado a defender lo que uno cree y que dice esto es lo bueno? ¿Y quién de ustedes no ha cometido algo que luego se arrepiente y dice, ay, creo que me pasé de lista, eso no lo tenía que haber dicho o hecho, ¿no? Entonces, de esto se trata exactamente, de lo que cotidianamente vivimos, pero que hoy tenemos un concepto que es consenso y diálogo. Y yo le iba a decir a David y a Renata y a Tere, pues que nos firmen a cada uno de nosotros más en el Consejo General, que ese es nuestro trabajo diario. Diario es hablar, tenemos temas que son con visiones diferentes. Aquí está mi colega, el consejero Jorge, y él lo ve de una manera y la otra lo ve de otro. Y tenemos que llegar a encontrarnos. Tenemos que llegar a ver qué vamos a hacer. Y muchas veces llegamos como lo que hace aquí Anita, ya lo verán cuando lo lean. Porque nadie tenemos la verdad absoluta. Esa es una primera aproximación. Todos tenemos y podemos tener buenas y excelentes ideas. Y solo es tener esa capacidad de aceptar y reconocer al otro, a quien es mi interlocutor, para que podamos formar cosas maravillosas en todos los sentidos. En nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras vecinas y nuestros vecinos, en nuestra comunidad escolar. Entonces, este libro nos cae como anillo al dedo en este momento social. Porque yo no sé ustedes, pero yo lo que he visto de unos años para acá es que ni nos vemos, ni nos oímos, ni nos encontramos. Estamos socialmente unos contra otros. ¿Quién conoce a sus vecinas y sus vecinos? A ver, sí, porque se vale, ¿no? Yo sí conozco a uno. ¿Quién ha planeado en conjunto con sus vecinas y con sus vecinos? ¿No? ¿Quién se ha peleado con sus vecinos? También, ¿no? Entonces, fíjense que este es un libro que nos da unas muy buenas ideas para cuando nosotros tengamos que hacer este trabajo colectivo. Yo coincido con usted. El trabajo en equipo y el trabajo colectivo, donde nos reconozcamos unas, otras personas en nuestras diferencias, es lo que va a permitir que avancemos. Y hoy nuestra sociedad, pues estamos unos y otros. Vean ustedes, de un tiempo para acá, los buenos, los malos, utilizando calificativos, que no se vale que nos califiquemos así, porque eso implica que nos descalifiquemos. Y si no nos reconocemos como parte de una sociedad, que somos responsables desde que somos pequeñitas, pequeñitos, se nos fue una clientecita aquí, David, que estaba bien entusiasmada para conocerte, chiquita, pero desde todas las edades, es que es nuestra responsabilidad formar la sociedad que queramos. Y con esta idea creo que nos tenemos que quedar. En mi trabajo yo te voy a pedir, David, especialmente para Claudia Zavala, que esté aquí, que siempre practique el diálogo y el consenso con el reconocimiento de los otros para que pueda hacer mejor su trabajo. ¿Y saben por qué? Porque mi trabajo es darles un servicio a ustedes a través de las decisiones que tomamos 11 mujeres y hombres en el Instituto Nacional Electoral, que es el Consejo General. Y en la medida que nosotros practiquemos estos valores que son el diálogo y el consenso, en esa medida vamos a tener un mejor servicio para todas y todos ustedes. Y a su vez les invito que desde el espacio que nos encontremos, desde la escuela, desde nuestra comunidad, en el trabajo, donde nos encontremos, demos ejemplo, porque nuestra sociedad tiene que reencontrarse. No somos unos ni otros, ni los jóvenes ni los adultos. Somos los jóvenes con adultez, que tenemos que dialogar, que tenemos que encontrarnos para construir nuestra sociedad. Nadie está en el pasado, aunque seamos mayorcitos unos o más jóvenes otros, ni tampoco están en el futuro, como luego queremos ver a las juventudes, ¿no? Estamos en el presente conviviendo. Y el mensaje claro de este libro, a mí me parece, llegó a una solución desde una persona cuyo personaje, Anita, es quizá la más tímida, la que observa, la que no propone, pero está observando todo y toma nota. Así que es un gran libro, es una gran colección, la colección Árbol. Y este es uno de los libros que llega en el momento en que socialmente lo necesitamos mucho. Niñez, juventudes y adultez. Entonces les invito, aquí nosotros, una gran fortuna de la inversión que hace el INE es en la educación cívica. Además de lecciones, trabajamos de la mano para que construyamos juntas, juntos y juntes una mejor sociedad. Les invito a que lo adquieran, a que lo lean, a que lo pasen, a que lo difundan, a nuestras maestras queridas, a que lo trabajen con todo el alumnado y de todos los espacios. Mi agradecimiento, David, porque la encomienda la hiciste muy bien. Renata, gracias, gracias. Lograste lo que tú te planteaste. Y Tere, a ti por esta coordinación. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias a la consejera por este comentario tan certero que más se nos antoja leerlo, ¿no? Todos los títulos de esta colección tienen al final un apartado que se llama Para reflexionar y dialogar. Este apartado está hecho con la intención de que los maestros, los papás, los adultos que acompañan la lectura puedan tener más elementos para poder ahondar en los temas y comentar más sobre ellos. Entonces es un apartado que también es valioso, que se deriva de la historia y que es una herramienta más. El INE pues ha hecho un esfuerzo enorme y bueno, como ustedes saben, estos títulos son de distribución gratuita. Y además, por favor, entren también al canal de YouTube, a la página del INE, porque hay muchísimo material relacionado. Muchos de estos títulos están también ya en formato de libro electrónico, si físicamente no lo tienen, lo pueden descargar. En fin, lo que les quiero decir es que hay un esfuerzo institucional para que llegue al mayor número de personas posibles. Tenemos unos minutitos, si estamos de acuerdo, yo les daría la palabra a ustedes, si le quieren preguntar algo a la consejera, al escritor, a la ilustradora, si quieren comentar algo sobre lo que aquí escucharon, por favor, nos encantaría escucharlos.
Una pregunta. Señora consejera, ¿no le parece que deberíamos incorporar a Ana Zurita como consejera del INE?
Sí, está bien la propuesta.
A ver, no sé si... ¿Por qué surge la idea del diálogo y el consenso?
Bueno, el INE tiene documentos rectores. Entiendo que hay un nuevo documento en cívica, que es la estrategia. El INE, como les decía, pues tiene esta encomienda de ser el gran educador, el gran entrenador de la ciudadanía en la educación cívica y la formación ciudadana. Entonces, la manera en que se van escogiendo los temas son de estos documentos rectores, ¿no? Hubo uno que funcionó los años pasados, hay ahora uno nuevo que va marcando directrices de los valores democráticos y de las cuestiones que importan para construir ciudadanía. Si ustedes revisan la colección, está, por ejemplo, el tema de inclusión, está el tema de igualdad de género, está el tema de brecha salarial, está el tema de migración, está el tema de tercera edad y discriminación. O sea, son los temas que atañen a la... Bueno, está hasta el de la tercera raíz, la afromexicana. Hay un título especial que se llama La Maca Roja, que habla de esto. En fin, son muchos los temas que se han tocado en más de una veintena ya de títulos, pero siempre regidos por los documentos que el INE genera desde su columna vertebral, ¿no? Desde su misión como constructor de ciudadanía. Entonces, a partir de ahí se escogen los que pueden ser, pues ahora sí que, como dijo la consejera, más oportunos, ¿no? Y pues se trabajan así colectivamente.
Sí, María Elena, que es quien está en educación, en la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. Y yo creo que aquí es un tema importantísimo, porque esta colección es para todos los grupos etarios, para jovencitos, para
preescolar.
Niños, desde preescolar hasta adolescentes. Y cada uno tiene sus ilustradores, sus cuentos, pero con la temática que nosotros trabajamos en educación cívica. Y aquí yo he insistido que vayamos a la SED, que estos tienen que ser parte de la educación cívica, que reciba toda la niñez, toda la adolescencia, porque como decía Tere, de la noche a la mañana no nos hacemos ciudadanas y ciudadanos. Sí, de un día para otro amanecemos con 18 años, ¿no? Pero no amanecemos ciudadanas y ciudadanos. Y en esta sociedad hoy, pues tenemos que ser enfáticos en seguir señalando cuáles son nuestros derechos, cuáles son los temas de discriminación, cuáles son los temas que tenemos que atender socialmente. Y eso lo hacemos también. Bueno, yo soy una enamorada de los libros, me encantan los libros, así en físico, pero también tenemos el código QR en la página, que los pueden tener virtuales, porque hay generaciones que dicen, yo cómo voy a estar cargando esto, yo rápido en el aparatito este que lee los libros. Y también ya lo tenemos así que la invitación es de esta colección y de toda la colección, pueden ustedes verla, porque también a quienes ya están, por ejemplo, en la prepa, en la secundaria, hay libros muy interesantes para conocer nuestros principios democráticos, la república y los valores que seguimos como una república democrática, y lo que queremos es una sociedad en la que podamos todos convivir de manera armónica, respetando nuestras diferencias, pero a su vez reconociéndonos como personas con la dignidad de personas que tenemos como derechos humanos en las que todos podamos ejercerlos libremente.
¿Alguien más quisiera participar? Mientras se animan, yo también quiero agradecer la presencia de otro gran autor y artista, de David Cándido, que él estará mañana aquí a las 2 de la tarde. A él le tocó un tema completamente distinto, pero también muy importante, un tema muy específico, nada fácil, que tuvo que abordar el asunto del voto en prisión preventiva, y lo que David hizo fue una novelita gráfica, un relato gráfico, que les invito a que no se lo pierdan. Mañana va a estar él aquí también presentándolo a las 12, ¿verdad? A las 12. Mañana a las 12 también aquí en el stand estará él. Así es que tampoco se lo... es otra manifestación artística distinta, ¿no? La del relato gráfico, la de la novela gráfica, y es para también un grupo de edades también más tirándole a bachillerato, ¿no? Esta sería primaria, alta, secundaria, por ahí, ¿no? ¿Algún otro comentario, algo que le quieran preguntar a Renata, los que les gusta la ilustración? ¿Algo que quieran saber de David? ¿Nada? Bueno, pues entonces yo quiero... sí, claro, que se van a ver.
¿Cómo surge la historia?
La historia es que cuando yo iba en la primaria, esto ocurría frecuentemente. Y era que nos peleábamos las canchas, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un poco distinto, entonces... Y yo jugaba... Y un gol desde media cancha, tremendo golazo. El problema fue que fue autogol, pero fue muy buen gol. Bueno, y en el básquet me cansaba mucho, porque como tengo piernas delgadas, entonces... No, pero en el BES yo organizaba con pelota dura y bueno, nos mandaban a los sábados porque entre semana era de ellos. Entonces eran unas discusiones feroces. Y un poco está aquí, ¿no? Que bueno, la argumentación muy bien mientras uno no llega a los gritos, porque cuando llegan a los gritos, no hay más, ¿no? Y entonces, pues aquí el director de la escuela es más o menos prudente y, aunque tiene sus ideas, logra que salgan. Y la sorpresa es que la persona más en apariencia insignificante, que es Ana Zurita, que va a ser consejera, es la que dice: todo se puede. Bueno, no les voy a contar la solución, pero entonces de pronto las soluciones son cuando uno consulta con la gente más sencilla. Digo, está la famosa película de Winston Churchill, ¿no? De cuando, si se rendían o no ante el acoso de los nazis, ¿no? Y él no sabe qué hacer, y entonces se sube al metro el primer ministro, y la gente va en el metro y dicen: el primer ministro, ¿no? Y les pregunta en el metro: ¿qué hacemos? Dice: ¿nos rendimos? Y uno empieza a gritar: nunca. Y se sale del metro y va a la asamblea y dice: nunca nos rendiremos. Y ganaron la guerra. Perdón, ganamos porque nosotros también combatimos. En el escuadrón 201. Bien, entonces la historia es esa, que yo quise trasladar mi experiencia personal, como siempre ocurre. Me dicen: ¿qué tan autobiográficos son tus libros? Siempre digo que el 50%, en realidad es como el 90%, pero que quede entre nos. Y me gustó mucho porque el final es como de Romeo y Julieta. Hay una serenata. Lo que pasa es que uno, cuando va en la escuela, siempre tiene un amigo, una amiga favorita, ¿no? Y que es muchas veces para toda la vida. Esta novela es la historia, ¿no?, de Renata y Toño para toda la vida. Pero esa es la historia secreta de este cuento. Ya lo descubrirán.
Y también biográfica, entonces.
¿En cuánto tiempo? Me tardé, yo creo, como unos 3 mesecitos pasados. Cada semana me hablaba Tere y me daba de coscorrones. Entonces me apuré para entregarlo sobre la marcha. Nos ocupa, ¿no? Y además que mucho tiempo está uno elucubrando, como decía mi suegra, dile a David que no está haciendo nada, que se puede ir a comprar las tortillas. Yo le decía a mi suegra, no es que no está haciendo nada, estoy leyendo, por Dios, para mi novela. No es que uno no está haciendo nada. La lectura siempre es en silencio y es un deleite porque uno conversa con la gente más, no inteligente, más divertida.
Pues sí, además David tocó un poco lo que, cómo nos organizamos, porque yo no puedo permitir que él rebase el tiempo, porque si rebase el tiempo le quita el tiempo a Renata. Nosotros tenemos una fecha de entrega y cada quien tiene que ir cumpliendo sus tiempos. Los ilustradores siempre dicen, ¡ay, el escritor se comió mi tiempo! ¿No? Se retrasó y ya no me dejé, ya tengo que...
Por eso me tuve que ir al tribunal. Estábamos perdidos.
Ya íbamos a entrar en litigio. No, la verdad es que no fue el caso. Tuvimos el tiempo justo para trabajar, o sea que muy bien. Exacto.
Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo del INE, que siempre yo sé lo que trabajan para sostener este stand con tantas presentaciones. Gracias de nuevo a la licenciada Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, porque de veras que el esfuerzo por la participación en ferias es grande y siempre lo hacen muy bien. Gracias por este espacio y gracias a ustedes. No se despeguen del stand, apenas inicia la feria, hay muchísimas presentaciones y por supuesto vamos a tener ahora la distribución gratuita de los ejemplares y la firma de los artistas que nos acompañan. Gracias.